La verdad es más importante ahora que nunca. Ese es el lema con el que el diario estadounidense New York Times cerrará la campaña publicitaria llamada La verdad es dura, que se emitirá durante la entrega de los premios Oscar, tras la guerra declarada por la administración de Donald Trump a los medios de comunicación que le son adversos. La Casa Blanca vetó el viernes pasado la entrada de medios como CNN, Politico, New York Times, Los Angeles Times, BBC, BuzzFeed, lo que motivó también la protesta de AP, Time y la Asociación de Corresponsales. A la reunión informal con el portavoz del Ejecutivo estadounidense, Sean Spicer, sí acudieron medios conservadores como Breitbart, donde trabajaba el asesor de Trump, Steve Bannon, One American News Network o el Washington Times, así como agencias Reuters y Bloomberg o las cadenas ABC, CBS, NBC y Fox. En esta guerra abierta declarada al llamado cuarto poder, Trump volvió a embestir contra los medios que llaman deshonestos por considerar que divulgan noticias falsas. Así los ha llamado enemigos del pueblo. Además, Trump también ha anunciado que no asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, una de las reuniones sociales más esperadas del año en Washington y a las que han acudido todos los presidentes estadounidenses desde 1924. Bueno, a excepción de Ronald Reagan, que no lo hizo porque en realidad ocurrió semanas después de que le dispararon. El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que organiza el evento anual, Jeff Mason, confirmó que seguirá adelante con los planes de celebrar este evento porque ha sido y seguirá siendo una celebración de la primera enmienda que defiende la libertad de expresión y el importante papel desempeñado por los medios independientes en una república sana. Si eso ocurre en Estados Unidos, en Venezuela, este mes, además, el gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender las transmisiones de la cadena de noticias CNN en español también causaron indignación y críticas por la censura, aumentando las tensiones en medio de la crisis económica y política que vive ese país. El gobierno venezolano suspendió las transmisiones de CNN después de que la cadena presentara un reportaje denunciando una serie de irregularidades supuestamente cometidas en la Embajada de Venezuela en Irak, relacionadas con la venta de pasaportes y visados venezolanos a ciudadanos de Oriente Medio que tendrían lazos con Hezbollah. No es la primera vez que el gobierno venezolano ataca o implementa medidas contra medios que lo critican, ya que en 2007 no renovó la concesión de Radio Caracas Televisión, medida gubernamental que implicó el cierre de esa televisora y la incautación de sus bienes. Hace más de 2 años también suspendió la señal del canal colombiano NTN24 y entre 2012 y 2016 se cerraron más de una veintena de diarios por la escasez de papel, cuya asignación es controlada por el gobierno venezolano. A esto se suman una serie de denuncias contra la libertad de expresión emitidas por varias organizaciones no gubernamentales. Analizamos la relación entre el poder, libertad de prensa y la salud de la democracia en los casos de Estados Unidos y Venezuela con el analista Eduardo González de la Universidad New School de Estados Unidos. Bueno, Eduardo, gracias por despertarte nuevamente tan temprano y dinos cuál es tu opinión. O sea, en el caso de Estados Unidos, también en el caso de Venezuela, es preocupante. Podemos decir que este tipo de incidentes, que no son necesariamente nuevos, pero que han vuelto a surgir, son de gran preocupación.
Bueno, ha sido un par de semanas interesantes en relación al tratamiento de los poderes a la prensa. Por el lado de CNN se ha llevado el dudoso honor de que la ataquen gobiernos de condiciones políticas enteramente distintas, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado está en efecto la prohibición de emitir en Venezuela y por otro lado están los permanentes ataques de Trump y la marginación de CNN y otros medios del acceso a la información de la Casa Blanca. Lo que demuestra una vez más la sabiduría del viejo dicho de que los extremos se suelen juntar.
Sí.
Porque al final hay algo en lo que los extremos siempre se parecen, que es en el temor al control. Uh-huh. Y creo que más allá de las declaraciones de fe liberales, creo que lo que hay que recordar es para qué sirve una prensa libre y obviamente una prensa que por libre es fastidiosa. sirve para que, de un lado, los gobiernos estén siempre atentos, y por otro lado, para que las informaciones que son incómodas permitan que la performance del gobierno mejore. Si la información pública es siempre unánimemente constructiva, agradable y elogiosa, los gobiernos no tienen la menor intención ni la menor motivación para mejorar.
Terminarías un poco como los diarios chicha, ¿no?, peruanos, comprados por el gobierno y...
Digamos, hay distintas maneras de llegar al mismo resultado. Uh-huh. En América Latina tienes la prensa tabloide al servicio de gobiernos autoritarios, y en los países de un solo partido tienes no una prensa tabloide, sino una prensa oficial, que solamente repite lo que el gobierno quiere que se escuche. Evidentemente, en ambos casos, el resultado es el mismo. Si la prensa es complaciente, el gobierno se vuelve autocomplaciente. Yo creo que en realidad, desde un punto de vista estrictamente pragmático, sin llegar siquiera a las declaraciones de fe democráticas, creo que a todos nos conviene que la prensa sea molesta, fastidiosa y terca.
A pesar de que responden a intereses, evidentemente las grandes cadenas son medios corporativos y en algunos casos también se critica, ¿no?, esta cuestión tendenciosa. Por ejemplo, la prensa de Rupert Murdoch con News Corp favorece en ciertos casos cierto tipo de noticias. Pero ¿qué tanto ganan la Casa Blanca o los medios con esta guerra que se está dando tanto en Venezuela como en Estados Unidos o como se ha dado en muchos otros casos?
A ver, hay dos cosas aquí, ¿no? La primera es sobre el carácter de los medios. Uh-huh. Los medios evidentemente tienen también una agenda, pero lo que es importante, creo, antes que el gobierno le haga el trabajo a los lectores decidiendo qué leer y qué no leer, qué noticias escuchar y qué noticias no escuchar, creo que lo ideal sería que los lectores aprendan a tener una lectura crítica de la información que reciben. Hemos entrado en una época en la que cada uno solamente ve, escucha y lee las noticias que le confirman su punto de vista. Uh-huh. Entonces, la gente rebota noticias en redes sociales sin leerlas. La sí. gente repite rumores que ha escuchado porque cree en ellos a pie juntillas. Y lo mismo ocurre con la prensa. Uh-huh. Digamos, ese sentimiento no crítico o que duda de las buenas intenciones periodísticas de la prensa, creo que es algo que tendría que estar en la decisión del ciudadano, no en la decisión del gobierno de censurar tal o cual medio.
Además, hay diferencias entre las noticias falsas y la credibilidad de organizaciones que ya tienen una tradición de realizar investigaciones periodísticas potentes, ¿no? O sea, una cosa es lo que se publica en Internet anónimamente, de forma anónima, y la otra es organizaciones y periodistas de gran reputación, ahora llamarlos mentirosos.
Claro, lo que ocurre es que cualquier estudiante de periodismo de primer ciclo sabe que existe un método periodístico, un método basado en la corroboración, basado en el análisis de las fuentes. A ese método periodístico, con más o con menos independencia, se acercan los medios periodísticos establecidos, con más o menos independencia, y por eso es que uno siempre tiene que tener un menú de medios periodísticos para poder ir sacando una línea de lo que ocurre. Pero una cosa es eso, es decir, los sesgos normales uh-huh. que tiene todo medio, y otra cosa son las noticias completamente inventadas, cosas que nunca jamás han existido, pero que están en una página web de Internet y que por eso reciben algún tipo de credibilidad. Creo que hay una diferencia radical. Y el problema de nuestra época es que desde los poderes se mezcla esas dos realidades, se crea una confusión para decir que los medios cuya orientación política no te gusta son de noticias falsas. Eso es lo que está haciendo Trump.
Sí, pero una también probablemente de las cosas positivas dentro de este caos y esta guerra tan fuerte entre Estados Unidos y la prensa y también en otras realidades, es que hay ahora como una nueva tendencia de los periodistas a publicar los fact-checks, ¿no? De comprobar y corroborar los hechos, cosa que se está proliferando mucho más en los medios de comunicación también porque de alguna manera demuestran que muchas de las cosas que dice el presidente Trump no son ciertas.
Claro, ahora yo espero que eso sea algo que ayuda a la lectura crítica de quienes leen periódicos. El problema, creo yo, es de nuevo que cada uno está en su pequeño ecosistema de noticias y entonces uno se blinda ante las realidades que no le gustan. Por eso la otra famosa frase de antología de las últimas semanas fue la de la asesora Kellyanne Conway, que en alguna entrevista dijo que en realidad lo que ofrecía la Casa Blanca no era una opinión alternativa, sino una realidad alternativa.
Entonces,
debe haber sido un lapsus, pero fue un lapsus bastante interesante y muy revelador.
De repente era más profunda, apelando a Platón.
De repente era más profunda.
Apelando a Platón, la sombra de Platón. No, pero...
Bueno, efectivamente, cada uno está atrapado en su idealismo, ¿no? Cada uno está atrapado en su propia caverna. Ya ni siquiera estamos en la misma caverna.
Exactamente. Ay, perdón, me atoré. Pero lo que te quería decir también, una de las cosas que decía Trump era... o el gobierno, la administración de Trump, de revelar las fuentes. O sea, los grandes escándalos se han revelado gracias a las gargantas profundas, ¿no? Los últimos, los papeles de Panamá o grandes investigaciones a través de consorcios o los mismos cables que filtró WikiLeaks. O sea, eso de revelar las fuentes es parte también de la ética periodística, ¿no? De poder... poner al desnudo los errores del gobierno o por lo menos cuestionarlo, ¿no? Para que haya una el accountability, haya una responsabilidad o asuma la responsabilidad por los hechos o los gestos que tiene, ¿no?
Bueno, de hecho, por mucho tiempo en países como Estados Unidos, uno de los grandes choques entre la prensa y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ha sido el tema de la protección de las fuentes. ¿No? Digamos, en un lugar en donde no hubiera estándares periodísticos, alguien no entendería por qué un periodista se arriesga a ir a la cárcel para no dar el nombre de una fuente.
Sí.
¿No? Y sin embargo eso ocurre, y ha ocurrido en el pasado. Lo que creo es que es ese tipo de estándares, independientemente de la... de la línea del medio periodístico, son los que te dan una cierta confianza de que estés haciendo un esfuerzo para hacer periodismo serio. Pero claro, en una época en la que el mismo presidente de Estados Unidos difunde cosas falsas o absolutamente erróneas...
Como lo de Suecia.
Creo que... pero muchísimas cosas.
Sí, muchísimas. Esa fue la más risible,
claro,
¿no? De alguna manera.
Creo que es un indicador, es un momento de legitimación de la falsedad, ¿no? Y yo creo que ahí radica lo peligroso. Si a eso le agregas además una frase que creo fue bastante preocupante, ¿no? La frase con la que el presidente Trump ataca a la prensa es enemies of the people, ¿no? Enemigos del pueblo.
Sí.
Que me parece sorprendente, yo no sé si Trump conoce la historia de la frase, pero enemy of the people, el enemigo del pueblo, bueno, es por un lado el título de una gran obra de Ibsen sobre alguien que revela precisamente graves problemas en una comunidad y es atacado por ello, pero el enemigo del pueblo también es el adjetivo que el estalinismo le aplicaba a sus enemigos, los enemigos del pueblo. Era básicamente el adjetivo que se aplicaba antes de la eliminación. Me parece ni siquiera desafortunado, sino ya intencionalmente polarizante. Y ahí radica, creo yo, una gran preocupación.
Sí, leía, me parece, en el diario The Guardian, que también Nixon había calificado casi, no exactamente enemigo del pueblo, pero había dicho algo similar cuando estalló el escándalo de Watergate, ¿no? Pero una de las cosas que también mencionas, esta polarización, ¿a dónde va a llevar todo eso? Sobre todo siendo Donald Trump el presidente de un país al que todos miran, ¿no? ¿Se va a proliferar también este tipo de discursos y estos ataques a la prensa, en donde la prensa ya no va a poder hacer un trabajo independiente? ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, está proliferando, ¿no? Si uno revisa las informaciones de las ONGs que investigan la situación de los periodistas alrededor del mundo, la violencia contra los periodistas no ha bajado, se ha incrementado. Y de hecho, ser periodista, periodista de investigación, periodista serio, es una profesión bastante riesgosa. Y esto, en completa independencia con el carácter ideológico del régimen del que estemos hablando, ¿no? Gobiernos de derecha, de izquierda, nacionalistas, entreguistas, orientados por una u otra religión, todos tienen o tienden a tener, a generar una serie de riesgos al periodismo. Entonces eso existe, pero yo creo que Trump lo radicaliza y lo lleva a un país en el que, con todas las diferencias y dudas que uno pueda tener, uno no hubiera esperado una guerra entre una administración, un gobierno y el periodismo. Entonces, al hacer eso, yo creo que lo lleva, le da mucha visibilidad y lo vuelve un fenómeno aún más peligroso.
Para terminar, ¿cómo afecta la gobernabilidad y a la democracia?
Bueno, a la gobernabilidad, porque esto le resta legitimidad al gobierno. Y si uno toma un punto de vista estrictamente institucional sobre lo que ocurre en Estados Unidos, no debiera existir el menor problema de gobernabilidad, por la sencilla razón de que un partido tiene el control ganado electoralmente de todos los grandes poderes públicos. Controla el Senado, la Casa de Representantes, la presidencia y la absoluta mayoría de gobernadores estatales. Y además de eso, debido a las reglas que tiene Estados Unidos de nominación de la Corte Suprema, puede también controlar el Poder Judicial, ¿no? Y sería completamente legal. El problema es que las condiciones en las que eso está ocurriendo y los continuos ataques y dislates del Ejecutivo le quitan legitimidad a lo que de otra manera debiera ser absolutamente sencillo para el Partido Republicano. Entonces, yo creo que las consecuencias en gobernabilidad son potencialmente muy serias.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio SBS, Eduardo González, académico de Estados Unidos, experto en política internacional. Gracias por estar en Radio SBS.